Señor les bendiga en esta mañana. A Dios sea la gloria por la oportunidad que nos da de estar en su santo templo. Que estemos con salud, que estemos con vida, con ánimo de querer agradar a Dios. Siéntanse y sintámonos bienaventurados. Hay muchísima gente, como lo he dicho en otras oportunidades, que quisieran sentir lo que nosotros sentimos. Y quisieran creer como nosotros creemos. Y quisieran adquirir ese sentimiento hacia Dios, pero no pueden. No pueden. Pero bueno, en esta mañana hay una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, cuyo título es Los lamentos de Dios a su pueblo. Parece cosa extraña que hablemos de que Dios se lamenta, siendo tan grande, siendo tan poderoso. Pero vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Cuánto? Para siempre. Quiero leerlo una vez más, por favor, y léalo conmigo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén y amén. ¿Cómo me costó tratar de encontrar el título a esta enseñanza? Busqué de muchas formas tratando de encontrar una manera de explicar esto. Y de tanto buscar y de tanto querer encontrar un título que encerrara el sentimiento que embarga mi corazón, llegué a este: Los lamentos de Dios a su pueblo. Pero suena paradójico. ¿Cómo es posible que Dios, ese Dios eterno, ese Dios grande, ese Dios que la Biblia dice que creó el universo entero, cómo es posible que ese Dios eterno, que con su sola voz, las Sagradas Escrituras dicen que creó todas las cosas que vemos? Ahorita, hermanos, no hay nada que haga falta a este mundo. No hace nada falta. Por eso ahí topa la famosa teoría de la evolución. Está bien, las cosas evolucionan para perfeccionarse. Pero la Tierra no necesita evolucionar nada. Cada día que Dios terminaba la creación, en cada uno de los días que se llevó, que fueron 7 días, al final de cada día el Señor decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y hasta el día de hoy, hermanos, la Tierra no necesita evolucionar absolutamente nada. El ecosistema en el cual vivimos, el mundo, el planeta en el cual habitamos, es sencillamente perfecto. Hay un equilibrio perfecto en todo lo que Dios creó. La atmósfera que nos protege, los bosques que generan el oxígeno, el mar que produce el ozono, y cada una de las cosas que conforman ese equilibrio perfecto, el mundo no necesita evolucionar absolutamente nada. Los seres humanos y los seres vivos que poblan la Tierra no ha cambiado. Hasta el día de hoy no ha salido un gorila de la selva diciendo, yo haber sido gorila y ahora ser hombre. ¿Ha salido alguno? Ya pasaron miles de años. Y hasta el día de hoy yo no he visto a ningún peludo que necesite rasurarse porque como fue mono, entonces ahorita ya se va pareciendo a un Homo sapiens. Entonces hay que rasurarlo porque ya casi es hombre. ¿Lo han visto ustedes? La creación de Dios es perfecta. Y el sexto día Dios terminó y creó al hombre y lo puso como la corona de su creación y no hace falta absolutamente nada. Y el hombre no es producto de una evolución, sino el desarrollo perfecto de una ingeniería y arquitectura divina. Hasta el día de hoy yo no he visto que un hombre diga que se está evolucionando a otro ser raro. ¿Cómo sería el hombre evolucionado? A saber, ¿no? Algunos lo dibujan, ¿saben ustedes? Hay artistas que se le llama artistas futuristas, o que proyectan las cosas de acuerdo a su cabecita, lo que puede ser más adelante, cómo van a ser las cosas más adelante. De hecho, ahorita nosotros estamos viviendo cosas impresionantes que estos dibujantes futuristas lo hicieron hace 40, 50 años atrás. Hay cosas ahorita que ya, imagínense, cuando yo era un niño, recuerdo, había una famosa tira cómica que se llamaba Dick Tracy. Yo era un niño, era un adolescente, menos de un adolescente, y este sacaba su reloj y le sacaba una antenita. Y decía, sí, aquí el agente secreto comunicándose. En aquella época uno decía, ¿cómo va a ser eso? Que en un relojito se va a estar comunicando. Ahora, ¿eso es cierto ahora? Sí. Es cierto. En una pluma, ahí tienen una cámara. Los espías usan, imagínense que ahora hay drones tan chiquititos del tamaño de una mosca, así que se pueden meter como una mosca en algún lugar y está espiando, grabando y filmando. ¿Qué le parece? Así que todos esos artistas, pues pueden tratar de proyectar, pues esos artistas han proyectado que el ser humano cuando evolucione, ¿sabe cómo va a ser? Una gran cabezota y un cuerpito chiquitito. Porque como ya no hacen nada, solo sentados. Y todo es... Todo es. ¿Sí? Entonces, el cuerpo se le va a ir reduciendo porque lo usan menos, pero el cerebro se le va a ir haciendo grandote porque están evolucionando. El hombre no evoluciona. Sencillamente, vio Dios que todo lo que había hecho era... bueno. ¿Y bueno cómo decía? En gran manera. Así que nosotros no esperamos que el planeta Tierra evolucione en nada, porque todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Y cuando Dios te hizo a ti, mi querido hermano y hermana, te dio también capacidades que no le dio a ningún otro ser, sino solo a ti. Y Dios esperaba que nosotros, como criaturas perfectas, lo he dicho muchas veces, nosotros como criaturas creadas por Dios, tal y como hemos sido creados, no deberíamos de morir. No hay razón para morir. Hay una continua regeneración celular en nuestro cuerpo. Por eso es que en el año, allá cuando vivió Abraham, allá cuando vivió Noé, ¿cuántos años vivía la gente? 900, a saber si vieron algunos que vivieron más de 1000 años, pero póngase a pensar usted, 900 años, es que ese es enorme. Ahora cuando uno dice, ¿cuántos años tiene usted? 90 usted. Wow, ya con 90 años se nota, ¿no? El peso de los años y el paso de los años en el cuerpo, ¿sí o no? Se nota, se ve la fatiga, el cansancio, el debilitamiento, etcétera, etcétera. 90 años apenas. ¿Y antes vivían cuánto? 960, 980, casi 1000 años. Ahora, alguien dirá, ¿será que así fue? ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Científicamente está comprobado que sus células se regeneran continuamente. Pero de repente, hasta el día de hoy, se quiebran la cabeza los científicos, ¿por qué se detiene ese proceso? ¿Por qué comienzan las células a perder la capacidad de obtener el oxígeno? ¿Por qué es que se comienza a debilitar todo aquello? Es que Dios dijo, no, ya no voy a contender con el hombre. No, no, ¿para qué? Mucho tiempo, 120 años y será lo más que viva. Es su criatura, Él es el creador. Él es el que pone los límites, no somos nosotros. No es el capricho de la ciencia. Y hasta el día de hoy, vea, con todos los adelantos científicos que la gente tiene, hablemos de los Estados Unidos, hablemos de Israel, hablemos de Rusia, hablemos de Francia, hablemos de esas potencias científicas, si alguien se muere, se muere. Y con toda la ciencia y la tecnología que tengan, no le pueden dar la vida, porque la vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué describo todo esto? Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Pero cómo me duele hoy leer en la Biblia cuando Dios se lamenta. Cuando alguien se lamenta, ¿por qué se lamenta? ¿Qué es un lamento? Un lamento es la expresión de un dolor. Un lamento puede ser la expresión de una impotencia. Un lamento puede significar un quejido. Algo que tú quisieras hacer y no puedes hacer. Un lamento lleva implícito sufrimiento. Es como que tú quisieras hacer algo, pero no lo puedes hacer. Y aunque quisieras hacerlo, no lo debes hacer. Un lamento conlleva en sí mismo impotencia. Pero ¿cómo es posible que el Dios creador se sienta impotente? ¿Cómo es posible que ese Dios creador que creó este universo tan perfecto haya lamentos de Él en las Sagradas Escrituras? Y la causa de ese lamento no es la naturaleza. La causa de ese lamento no es el mar gigantesco, porque Él le obedece. La causa de lamento no es la naturaleza creada, porque es perfecta y las leyes que Dios le puso la obedece al pie de la letra. El planeta Tierra tiene millones de estar girando en el mismo lugar y nunca se ha salido de él. El sistema solar tiene millones de años de estar funcionando tal y como lo conocemos, y no hay un planeta que decida salirse porque Dios le puso leyes. Un día dijo el Señor, si el mar se saliera de los límites que yo le he puesto, yo no he hablado, dijo el Señor. Dios le puso leyes a todo lo que tú conoces. Todo lo que Él lo creó de una manera perfecta. Dios no se lamenta de la tierra, Dios no se lamenta de su creación, Dios no se lamenta del universo, Dios se lamenta de su pueblo. Dios se lamenta de ti y de mí. El lamento de Dios va dirigido a su pueblo. Hay expresiones de oh, ah, qué lástima, quién diera. ¿Verdad que así dice aquí? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso exprese una actitud de esa manera? ¿Quién diera? Está hablando el Dios eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Quién diera que tuvieses tú, yo, tal corazón, que me amaseis, que me temiesen? ¿Y qué más dice? Y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué dice? El lamento de Dios es para contigo y para mí. Ahora uno se podrá preguntar, pero hermano Saúl, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué no Dios no nos obliga? ¿Y por qué no viene el Señor y nos dice, bueno, vas a hacer esto y punto? ¿Lo puede hacer Él o no? Sí. ¿Lo puede hacer? Él podría hacerlo perfectamente. Él podría decir, bueno, vas a hacer lo que yo digo y punto. Pero entonces, y supóngase que hagamos así, exactamente como yo estoy poniendo el ejemplo, que Dios nos diga, a ver, adórenme, y todos vienen y nos ponemos de pie y nos ponemos así, al unísono, pero todos igualitos, así exactamente, y bajamos las manos, te adoramos, Señor. Y ahí vamos a pasar hasta que Él nos diga, ya. Podemos pasar una hora, dos horas, tres horas. Pero ¿cómo se vería eso? Se vería muy frío. Se sentiría muy fuera de los sentimientos. ¿Sabes cuando Dios te creó? Dice las Sagradas Escrituras que dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Y por eso es que tú amas. Y por eso es que tú tienes la capacidad de amar. Por eso es que tú tienes la capacidad de razonar. Por eso es que tú tienes la capacidad de poder decidir entre un sí y un no. Por eso es que tú tienes la capacidad de poder optar, voy o no voy, lo hago o no lo hago, digo sí o digo no. Los animales no pueden hacer eso. Dios te creó con el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de poder decidir por sí mismo. Los animales no pueden, ellos fueron programados para hacer lo mismo. Tú no vas a ver que un gato haga algo diferente en la China. Tú no vas a ver que un chucho hable alemán porque está en Alemania. ¿Cómo habla el chucho allá en Alemania? Oh, es que el chucho habla alemán. Mi chucho habla inglés. No, el chucho va a decir cómo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y ese va a decir... Hermanos, nosotros somos distintos, somos diferentes. Dios te creó para que tengas la capacidad de poder decidir. Y eso es lo que te hace especial. El amor no puede ser obligado, el amor no puede ser impuesto, el amor no puede ser coercionado. El amor tiene que ser espontáneo. Si no, ya no es amor. El amor tiene esa peculiaridad. El amor tiene que ser espontáneo y voluntario. Tú no puedes obligar a amar a nadie. Y tampoco te puedes obligar a ti mismo a amar. Podrás obligarte a respetar, a servir, etcétera, etcétera. Pero nunca amar. El amor va mucho más allá de la trascendencia intelectual. Puedes fingir amar. Fingir servir, fingir hacer. Pero tal vez lo haces por conveniencia. Hay muchos matrimonios que se hacen por conveniencia. Pero no tanto por amor. El amor trasciende a una dimensión diferente, distinta. Pueden haber relaciones cargadas de ambición. Pueden haber relaciones cargadas de un interés personal y particular. ¿Saben ustedes que hay países donde los niños desde que nacen ya están comprometidos? Desde que nacen, vos te vas a casar con fulano. Así. ¿Y querrás o no? ¿Y qué tal si no la quiero? Ah, pues vas a tener que quererla, querrás o no. Así, allá, en Asia, así lo hacen. En esas regiones donde están los árabes. Y ese tipo de culturas, desde chiquitas ya le asignaron. Esta se va a casar con aquel. Intereses de familia, intereses económicos, intereses políticos, lo que sea. Allí no hay amor. Dios... Mi querido hermano, busca sentimientos. Por eso es que no te puede forzar. Por eso es que Dios no te puede obligar. Por eso es que Dios apela a tu voluntad. Y por eso es que Dios se siente impotente. Él se siente con las manos atadas. Aunque Él sabe que si tú le obedeces, te irá bien. Pero tú comienzas a desviarte y comienzas a hacer las cosas de acuerdo a tu criterio, a tu voluntad. Por más que Él pueda y Él quiera, lo más que puede hacer es advertirte, te habla por sueños, te habla por visiones, te habla por las experiencias ajenas, te habla por tantas maneras y de muchas formas, pero no te puede estorbar a ti y cambiar tu corazón y decir, vení, vas a hacer esto y esto y esto, querrás o no. No puede. Ahora yo me pregunto, porque miren hermano, voy a lo práctico de esta enseñanza. Oímos tantas prédicas, oímos tantas enseñanzas, escuchamos tantas formas de cómo Dios nos habla para que modifiquemos nuestra vida. para que modifiquemos nuestra manera de pensar, para que modifiquemos nuestras metas, nuestras aspiraciones, para que de alguna forma tú entiendas que lo que estás haciendo no te conviene ni es bueno. Pero Dios no puede meter sus manos. Por eso el Señor Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe lo que dice un día el Señor? Dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Dice eso la Biblia o no? Dios no quiere la muerte del impío. Dios tampoco quiere la muerte del prevaricador. ¿Y quién es el prevaricador? Aquel que peca con conocimiento. Aquel que sabe que lo que está haciendo no es correcto y sin embargo lo hace. Y por eso es que Dios tiene que abrir nuestros labios. Y algunas veces quizás caer en prédicas que se les podría llamar repetitivas. Así lo dijo el apóstol Pedro. Aunque yo sé que estas cosas ya se los he dicho otras veces, pero sé que es para la conveniencia de ustedes. Yo sé que esto les conviene a todos. ¿Cómo me duele leer ese versículo a mí? Que Dios diga de mí: yo lo hago mío. Y lo leo de esta forma: ¿quién diera que Saúl tuviese tal corazón que me temiese y guardasen todos los días? ¿Cuántos? Todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que Saúl y sus hijos, ¿qué? Les vaya bien. ¿Y qué más? Para siempre. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seas feliz tú. Dios quiere que seas feliz tus hijos. Dios quiere que tú tengas una vida de felicidad. Dios quiere que seas feliz. Dios no te hizo. Dios hizo este paraíso maravilloso que se llama tierra. Pero no lo hizo para que sufras. Lo hizo para que seas feliz, para que disfrutes la creación divina. Pero no, el hombre se desvía y busca sus caprichos. Y busca su soberbia. Y sigue los caminos de su corazón y no lo que Dios dice. Me he topado con tantos casos a lo largo de mi trayectoria pastoral y espiritual de esta iglesia que nace el año 1981. Desde esa época para acá he visto tantos casos como usted no tiene idea. Personas que las tuvimos cerca, que se les aconsejó, que se les dijo, pero no, se empecinaron en sus propios criterios e hicieron su propia voluntad. Y su fin no ha sido nada grato, nada agradable. ¿Cuál es el sentimiento de Dios? ¿Quién diera que mis hijos, cómo te llamas tú? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Carlos? ¿María? ¿Andrea? ¿Quién diera que Andrea tuviese un corazón que me temiese y me obedeciera? Porque el deseo de mi corazón es que seas feliz tú y también tus hijos. ¿Para cuándo? ¿Cuánto? Imagínate hasta dónde trasciende la voluntad de Dios. Para siempre. Yo quiero ser feliz, no solo aquí. Porque yo no soy amargado, yo soy feliz. Y yo sé que un día glorioso, esta felicidad será completa cuando lo vea Él cara a cara. Yo estoy seguro de eso. Y por eso le ruego tanto al Señor que me ayude a tener un corazón que le tema. A tener un corazón no buscando mis propios gustos, mis propios placeres, mis propios deleites. Y solo voy a Dios a buscarlo solo para satisfacer el capricho religioso de mi alma. No, yo no estoy buscando a Dios así. Yo quiero que mi alma, cuerpo y espíritu le pertenezcan a Él. Yo quiero que mis pensamientos, yo quiero que mis metas. Yo no puedo sacar a Dios de mi contexto porque si lo saco, me muero. ¿Qué pasaría? Por eso a mí me gusta pensar que mi atmósfera es Dios. Porque si se quita el oxígeno de este ambiente, ¿qué pasa con todos los que estamos aquí? Nos morimos, ¿verdad? Así de sencillo, nos morimos. Entonces, hermanos, un creyente sin Dios es un cadáver. Por eso el Señor Jesucristo dijo, separado de mí, ¿qué dijo? Usted intente llevar su vida como usted quiera. Usted la quiere llevar así, a medias tintas, así solo, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? Sí, yay, sí, usted su vida pasa 23, 24 horas al día en sus afanes, en sus carreras y todo, solo un día a la semana. ¿Qué tal, Señor? Aquí estamos, mira, solo para que veas que sí te sigo amando, Señor, con permiso. Y seguís tú tu trajín. Y seguís tu vida mundana, carnal, buscando las cosas que a ti te convienen. Nunca sacrifiques a Dios por las cosas materiales. Dios quiere tu felicidad, no solo para hoy, sino ¿para cuándo? Para siempre, aleluya. Dios no quiere lamentarse sobre ti, Él quiere regocijarse en ti. Dios no quiere estar lamentándose. Cuánto lamento, cuántas veces te he hablado, y por qué tengo que llegar a este extremo. Sabes, la Biblia dice que Dios se duele del castigo, mas Él, ¿qué dice? Se goza de hacer ¿qué? Misericordia. ¿Quieres tú la misericordia de Dios? Entonces no le des lugar para que Dios se lamente contra ti. Aunque Él pudiera agarrarte a la fuerza y ponerte en el camino de Dios, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hay gente atrevida, ignorante, y hay gente, hermanos, abusiva con Dios. Cuando las cosas están pasando mal en el mundo, entonces le echan la culpa a Dios. Sí, si Dios es amor, ¿por qué permite que hayan guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios es amor, ¿por qué vino esa pandemia? Si Dios es amor, ¿por qué suceden todas estas desgracias? Qué fácil es echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces Dios le habla a la humanidad? Envió a su Hijo a morir por ella. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mató. Y hasta el día de hoy lo rechaza. Y óyeme bien, hermano. Y le voy a decir algo que quizás, ojalá golpeara nuestra conciencia. ¿Cuántos de ustedes que están sentados ahorita oyéndome están rechazando el Evangelio de santidad de Cristo? ¿Cuántos de ustedes que han venido hoy a oír este mensaje y a escuchar un lamento de Dios? ¿Será que Dios tendría que emitir un lamento contra ti y decir, cuántas veces te he hablado y no me has querido oír? ¿Por qué sigues empecinado en tu estilo de vida y tu forma de vida? Te he hablado cuántas veces, de día y de noche, ¿y por qué no me oyes? Si lo único que yo quiero es tu bien. Cuando tomas esas decisiones que tú sabes, cuando tomas esos caminos que tú sabes que no le agradan a Dios, ¿por qué lo haces? Dios se lamenta. Oh, ¿qué pudiera hacer, dice el Señor, para hacer que mi pueblo tenga un corazón que me tema? Que sea capaz de guardar mis mandamientos. Porque yo lo que quiero para ti, pueblo mío, es tu felicidad. Y yo quiero que tú vivas, ¿cuánto? Para siempre. Hay otro pasaje, otro lamento, allá en el libro de Isaías. Porque quiero tocar algunos lamentos de Dios. Isaías capítulo 48, y busca ahí el versículo 18. Isaías 48, verso 18. Oye lo que dice ahí el Señor, y léelo conmigo también, porque quiero que te involucres conmigo en la lectura, para que vayas conmigo en esta enseñanza. Y como dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces, ¿qué? Tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh,
si hubieras atendido a mis mandamientos. Pueblo de Dios, iglesia Vivando la Fe, mis queridos hermanos que están conectados, no importa dónde estés, si solo me oyes o me estás viendo, y no importa la distancia, como quisiera Dios que atendieses a sus mandamientos. Dice que entonces sería la paz de tu vida, sería como un río caudaloso, como un río. ¿Quién detiene un río? Máxime, cuando está crecido, no hay nada que lo detenga. Así sería la paz, abundante, que tu corazón disfrute de la paz de Dios. No sé cuántos de ustedes están pasando momentos donde están perdiendo la paz. No sé cuántos de ustedes, hermanos, no tienen paz ni adentro ni afuera. Afuera conflictos, adentro turbaciones. Pero ¿cómo es que quiere Dios que sea tu vida? Dice que Él te quiere dar la paz, pero como un río, así como el río Nilo, así como el río Mississippi, que es el más largo, uno de los más largos, o como el Amazonas, que es tan majestuoso y enorme. Dios quiere así, que abunde la paz en tu vida. Pero ¿qué dice el Señor? Otro lamento. Oh, si tan solo tú me hubieras oído y hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río y la justicia, como ¿qué dice? Como las ondas del mar. ¿Y sabe usted por qué dice como las ondas del mar? Nunca se acaban. Siempre está. Usted va a oír, váyase a parar a la orilla de un mar y las ondas del mar pega, se retiran, otra vez. Y pasa todo el día. Allá en San Marcos yo les decía a los hermanos, para decir siempre. Por ejemplo, una empresa dice, nosotros le damos el servicio a usted de seguridad siempre. Entonces, para no hacerlo tan largo, hay un código. Y el código es 7/24. ¿Sí, verdad? 7/24. ¿Y qué quiere decir eso? 7 días. ¿Un mes? Siempre. 7 días y 24 horas, día y noche, de lunes a lunes, todos los días. Mi Dios quiere estar contigo. ¿Cómo? 7/24, ¿qué le parece? Él no quiere solo 1/7, un día a la semana. Él no te quiere compartir solo un momento de tu existencia. Dios te quiere tener, ¿cuánto? 7/24. De aquí en adelante, así, Señor, yo quiero que tú estés conmigo, 7/24. Señor, yo quiero estar contigo. Vamos a cambiar, quitémosle lo de siempre y le vamos a poner con 7/24. Todos los días y las 24 horas del día. Si tan solo hicieras eso, tu paz reinaría en tu vida. Tu justicia. O sea, ¿qué significa hablar de justicia? Es que tú andarías en rectitud. Justo o justicia es hacer exactamente la voluntad de Dios siempre. Eso es justicia. Así que tú quieres tener la bendición de Dios como un río y la justicia como las olas del mar que siempre están allí. Llueva o no llueva, haga frío o no haga frío, esté nevando o no esté nevando, ahí está el mar. Y ahí está, llegando continuamente. Tu justicia es inagotable. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos lo quieren, hermano? Yo sé que Dios nos está hablando. A mí, yo soy el primero en oír lo que Dios me está diciendo hoy. ¿Tú quieres a Dios 7/24? Entonces, no te separes de Él nunca. Nunca te separes. ¿Sabes? David decía, David hasta la noche las ocupaba, ¿sí o no? ¿Qué decía David? Aun cuando duermo, ¿Cómo dice? Mi conciencia me enseña. Wow, o sea que David, aún estando dormido, estando en su cama, estaba tan lleno de Dios que aún sus pensamientos, estando en su cama, Dios estaba hablándole. ¿Cuántos tienen sueños morbosos? ¿Cuántos tienen sueños de pesadillas? ¿Cuántos tienen sueños de sus ambiciones personales? ¿Cuántos tienen sueños de donde están, despiertan estresados y a medianoche pegan el brinco en la cama, no tienen paz, pobrecitos? David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé cuántos de ustedes toman pastillas para dormir. No sé cuántos de ustedes llevan una vida de turbación. No sé cuántos de ustedes, hermanos, hay demonios que están interviniendo tu corazón y tu vida. ¿Pero por qué? Es que Dios no está contigo 7 por 24, sino que tú estás con Él 1 hora por 7. En los 7 días de la semana, 1 hora le dedicas a Dios. Y tú quieres la bendición de Dios. Y vaya, y esa hora que viniste a la iglesia, ¿será que viniste a ponerle oído? Porque a mí me sorprende que hay hermanos que están oyendo la enseñanza ahorita, salen allá y van a hacer exactamente lo contrario que la enseñanza dijo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y este hermano estuvo aquí o dónde estuvo? Como he puesto otras veces un ejemplo, conocí una hermana que aprendió a dormir con los ojos abiertos. Así como me oye, aprendió a dormir con los ojos abiertos. Tenía las pepas, dicen, ¿verdad? Así, bien abiertas. Y estaba aquí enfrente, en las primeras filas. No le digo el nombre. Ya no está tan bien en la iglesia, era obvio, ¿no? Estoy hablando de hace unos 20 años atrás. Pero aquí estaba enfrente, con las grandes pepas abiertas. Y sin embargo, al final, no se recordaban, pero ni siquiera del tema. Mucho menos poner por obra. Hermanos, que este lamento de Dios no caiga sobre usted y sobre mí. ¿Cómo dice este lamento? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como el río Amazonas, y tu justicia como las olas del mar. Siempre. Veamos otro, allá en el Salmo 81, ahí atrasito. Salmo 81, y busque por favor el versículo 13. Amén. Salmo 81, verso 13, y dice así la palabra del Señor. Léalo conmigo también, quiero por favor que lo lea. Este es otro lamento de Dios a su pueblo. Y dice, leyéndolo todos juntos, oh, si me hubiera oído, ¿qué? Mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿qué? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Lo está entendiendo, hermano? Le pido que lo leamos una vez más. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Lo entendió? ¿Qué es lo que reclama aquí Dios? Otra vez. Oh, si mi pueblo hubiera oído y hubieran, pero aquí ya agrega algo más, y hubieran andado, ¿dónde? En mis caminos. O sea que no basta solo con oír. Usted puede venir a la iglesia y oír un mensaje, 2, 5, 10, 20, 1000 mensajes, y sin embargo nunca poner por obra ni uno tan solo de ellos. Y dice el Señor, si tan solo mi pueblo Israel me hubiera oído y hubiera andado en mis caminos, ¿qué hubiera pasado?
¿Cómo dice? Léanlo de nuevo. ¿Cómo dice ahí?
En un momento,
¿qué?
¿Habría yo derribado a quienes?
Óyeme, cuando Dios llamó a Israel y cuando Moisés le da las instrucciones a Israel para entrar, porque acuérdense que Moisés no pudo meter a Israel a la tierra de Canaán. Así que el libro de Deuteronomio, por cierto, les recomiendo, léalo por favor, léalo todo. El libro de Deuteronomio es como un resumen desde el Génesis hasta, desde Éxodo hasta Números, Levítico. Es una compilación. Y Dios allí está dándole a Moisés, Dios a través de Moisés, las últimas indicaciones que Moisés le iba a decir a su pueblo. Y le dice Moisés: óyeme, pueblo, tú no temas a tus enemigos cuando entres a esta tierra. No les temas a ellos. Aunque sean enemigos grandes, aunque sean ciudades fortificadas, aunque sean ejércitos numerables, no temas. Solo te recomiendo algo, recuerda cómo te saqué de Egipto. Solo quiero que recuerdes cómo te saqué de Egipto. ¿Y cómo fue que lo sacó de Egipto? Con mano poderosa, con un poder desplegado. Israel vio con sus ojos el poder, la majestad y la gloria de Dios en Egipto. No temas. Cuando yo te introduzca a tu tierra, no temas ante esos enormes y si es muy numeroso el ejército, yo los voy a barrer de enfrente de ti. Esta es nuestra Canaán. Y aquí vamos nosotros camino hacia esa promesa eterna. Y muchas veces nos asaltan multitudes de demonios. No tengas miedo. Si tú estás en paz con Dios, ¿Cómo dijo Josué que él se los iba a vencer? ¿Se recuerdan? Cuando Josué y Caleb regresaron de ver la tierra y vieron 10 venían negativos. No, muchachos. Eso sí, ahí la muerte nos está mandando este Moisés. Ahí hay unas ciudades enormes. Hay unos hombres gigantes. Enormes, ahí viven los anacitas, hay ciudades inexpugnables y todos venían negativos. En cambio, Josué y Caleb, ¿qué decían? No tengan pena, hombre, no teman. Ciertamente son pueblos como langostas y son grandes ciudades, pero no se preocupen, hombre, los haremos tragaditos como pan. Hay algunos hermanos que ni siquiera tienen que masticar el pan, sino que tienen la costumbre que tienen su tacita de café o de té o lo que sea y agarran el pan y ahí lo mojan. Ya ni siquiera lo tienen que masticar como hace cuando usted lo moja y está bien aguadito, que solo se lo traga. Ya ni siquiera hay que masticar. Pues óigame bien, esa es la idea que tiene Josué en su mente cuando le diga: no tengan pena de esto, hombre, tragados los haremos. Ese es mi Dios y ese es el Dios que tú y yo tenemos. No temas ante tus adversarios, no temas ante un mundo adverso, no temas que tus enemigos se levanten contra ti. ¿Y quién está por ti, pues? Si Dios es por nosotros, ¿qué? Que se levante Goliat. Que se levante Satanás, que venga quien quiera. Mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted cree esto, hermano? Hermano, no espere que Dios se lamente sobre usted. Mejor cantemos victoria sobre nuestros adversarios. Mejor cantemos victoria. Pero mi querido hermano, no se olvide de la fórmula. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuánto tiempo debo de estar con Él? Ya no me diga siempre, oye. De aquí en adelante, hermano, ¿cómo estás con Dios? 7 por 24 vos.
¿Cómo estás tú con el Señor? 7 por 24. ¡Aleluya! Mi querido hermano, barrido voy a ser los enemigos, dice el Señor. Barrido los haré, quienes quiera que sean, porque nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Si tan solo Israel me hubiera oído y hubiera andado en mis caminos, como dice, en un momento habría yo, ¿qué? Derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra ellos. Bendito sea Dios. Y concluyo con uno. Hay tantas cosas más que decir, pero quiero concluir. Allá en el libro de Lucas, capítulo 19. Y concluyo con esto. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, y llegó acercándose a aquella ciudad, él subió a un lugar, y cuando vio la ciudad, ¿qué hizo el Señor? Lloró. Su corazón se compungió. Su corazón se llenó de un pesar tan grande. Él hubiera querido que Jerusalén, la ciudad de David, amara a Dios. Lo amara a Él. Jesucristo solo traía el mensaje que nos podía hacer salvos a ellos y a toda la raza humana. Pero Jesús llora. Aquí lo dice, no me lo estoy inventando. Vuelvo a leerlo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo que, ahora lea conmigo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Ahora sí, lea conmigo. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y mi querido hermano, me detengo aquí para concluir. ¿Cuántas veces Dios o Jesús ha llorado sobre ti? ¿Cuántas veces Jesús, cuando ve tu vida, tu conducta, tu forma de ser, tu forma de actuar, cuántas veces ha tenido que llorar sobre ti? Porque Él sabe lo que va a pasar contigo. Él sabe perfectamente cuál es el resultado si tú no obedeces. Jesús ya estaba viendo, por eso profetiza esto, lo que iba a suceder 40 años después de muerto Él. Tu ciudad será sitiada. Se levantarán vallados alrededor tuyo. Matarán a tus hijos y a todos los que están dentro. Cuando Tito invadió Jerusalén, no perdonó a nadie. La furia y la ira de aquel hombre era diabólica y satánica, y no dejó vivo a nadie. Por eso muchos judíos prefirieron lanzarse de los muros del templo y suicidarse antes de caer en la furia de los romanos. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero aquí el Señor estaba antes de que sucediera todo aquello. Y dice que Él lloró porque sabía lo que iba a pasar. Si tan solo me oyeras, si tan solo decidieras con tu corazón disponer el obedecer a Dios con toda tu alma, no tendrían que venir muchos males a tu vida. No tendrías por qué lamentarte. No sé sobre cuántos de ustedes Cristo está llorando. No sé cuánto, sobre cuántos de ustedes el Señor está derramando lágrimas. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿De qué otra forma quieres que te hable? ¿De qué otra manera quieres que yo te hable para que tú entres en conciencia? No quiero la destrucción tuya. No quiero tu muerte. Yo quiero tu paz. Yo quiero que tu paz sea como un río y que tu justicia sean como las olas del mar. Yo quiero derribar a tus enemigos. Pero tan solo óyeme. No dejes que Dios se lamente sobre ti. Mejor, clamemos victoria sobre nuestros adversarios. Por favor, conserve esta enseñanza en su corazón y póngala por obra. Dios nos busca todos los días, 7 por 24, ¿verdad? El anhelo del corazón de Dios es tener esa comunión y esa armonía con sus hijos. Ese es el sueño de su corazón. Pero cómo se duele cuando lo sustituimos por otros valores de este mundo. Que no se lamente Dios de usted. Que no llore Jesús por usted. Sino todo lo contrario. Que un día pueda decir el Señor que no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buen día. Amén.